El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara será sometido en los próximos días a juicio sumario.
A 5 meses del arresto de José Daniel Ferrer, la policía política continúa vigilando y hostigando actividades de esa organización.
Opositora y expresa política Maydolis Leyva Porteles denuncia que tanto ella como sus hijos sufren violencia por pedir la libertad de Ferrer.
Reconoce Organización de Derechos Humanos 127 presos políticos por oposición pacífica al régimen.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo colombiano para tratar temas de importancia bilateral.
En los deportes, el Miami Heat se apunta a su victoria más espectacular de la temporada, apaleando al mejor quinteto de la liga, los Bucks de Milwaukee, y posponen por coronavirus el último clasificatorio preolímpico de béisbol que se iba a jugar en Taiwán. Todo eso y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de Martí Noticias a las 11 de la noche, edición estelar, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Iber de Pacheco, Yolanda Huerga, y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. 22 grados en La Habana a esta hora, una temperatura agradable, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Comienza nuestro recorrido informativo por la isla.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara será sometido en los próximos días a un juicio sumario, según denunciaron en la cuenta de Facebook sus colegas del Movimiento San Isidro.
Otero Alcántara se encuentra preso en el Vivac desde el domingo 1 de marzo, cuando fue detenido con violencia al salir de su casa y golpeada a su novia, la curadora de arte Claudia Jean-Louis.
Miembros de dicho movimiento se personaron este lunes en la Dirección Nacional de la PNR para solicitar información sobre el estado del detenido. La respuesta policial fue dada por una oficial con el número de placas 10836 con grados de mayor. Indagó en la red del sistema policial y les informó que Otero Alcántara está acusado por daños a la propiedad.
De acuerdo con la Dirección Nacional de la PNR, el artista será sometido a un juicio sumario abreviado. Esto debería suceder antes de transcurrido 10 días, según el ordenamiento jurídico vigente.
Y a 5 meses del arresto del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, la policía política continúa vigilando y hostigando a activistas de esa organización opositora. Desde Santiago de Cuba, Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de UNPACO, dijo a Radio Martí este lunes que el objetivo del régimen es desarticular los proyectos sociales que se llevan a cabo.
Ayer, precisamente domingo, estaban acá en torno a la casa de Ovidio, la casa de Miraida, la casa mía, la sede, en una manzana de unos 600 metros, más o menos. Entonces, el operativo de ellos comprende todos esos lugares, un montón de ellos en motorcito, corriendo por aquí y por allá, patrullando las calles y punto fijo que tienen en las encrucijadas de las calles también, con la intención de evitar que se concentren personas activistas en algún punto y que podamos desarrollar, como hemos hecho siempre, las actividades. Y como ellos llevaban ya más de 10 días con una presión, en buena parte se debió en vísperas al juicio, al teatro ese que hicieron con José Daniel Ferrer, entonces ellos ahora, después del juicio, se han distanciado un poquito, pero se mantienen. Antes estaban pegados a las viviendas ahí, a unos metros. Pero bueno, la conclusión es que ellos no se han retirado, permanecen ahí. Manifestaron de que todo se debía a que no van a permitir que podamos reunir personas en ningún lugar, ni podamos desarrollar las actividades que hemos venido desarrollando, como por ejemplo talleres de capacitación, el proyecto de alimentación, tanto a activistas como a personas desamparadas de la población. Y da lástima ver a los viejitos por ahí por las calles, en las esquinas, con sus cacharritas en las manos, sus vasijas, diciéndonos a comenzar de nuevo a darle las cosas y nosotros no podemos.
Por otra parte, desde Holguín, la opositora y expresa política Maydolis Leyva Porteles denunció que tanto ella como sus hijos Anairis, Ada Iris y Fidel Manuel sufrieron violencia policial por pedir la libertad de José Daniel Ferrer y demás prisioneros políticos.
Bueno, mis hijos fueron detenidos desde el día 26 hasta el día 29 de febrero, plantados en huelga de hambre. Y a mí me detuvieron el día 27, de 3 de la tarde a 7 y media de la noche. Quiero denunciar la brutalidad que mis hijos, principalmente las muchachitas, fueron golpeadas con mucha brutalidad. Como estaban acostadas por detrás, le echaron spray en los ojos. Ese mismo policía apagó un cigarro en la palma de la mano de mi hija Anaíri. A mi muchachita ya en institución penal, las primeras 48 horas, como castigo, como estaban plantadas, la tuvieron sin agua, ni siquiera para bañarse ni para tomar. Y a Fidel acá en el anillo, 24 horas. Estamos muy preocupados porque la dictadura de Raúl Castro y de Díaz-Canel y de Ramiro Valdés está llevando una política de odio sin freno contra los activistas defensores de derechos humanos.
Cuban Prisoner Defenders reconoce 127 presos políticos por oposición pacífica al régimen. Ivette Pacheco ofrece detalles en el siguiente reportaje.
En una reciente actualización de la lista de presos políticos del régimen cubano, la organización Cuban Prisoner Defenders reconoce a un nuevo convicto de conciencia. Así lo informó a Radio Martí Javier Larrondo, quien preside la organización no gubernamental con sede en Madrid.
Tenemos un nuevo preso político y por lo tanto la lista alcanza los 127.
Se trata de Luis Ángel Leiva Domínguez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba.
Presos políticos, de los cuales 74 son convictos de conciencia, 24 condenados de conciencia y 29 otros presos políticos.
En los últimos 6 meses han entrado a la lista 22 nuevos convictos de conciencia. Otros nombres a los que también hace referencia Cuban Prisoner Defenders en su lista y que han sido nombrados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional en el último semestre son Misael Díaz Paseiro, Silverio Portal Contreras, Eliezer Bandera Barreras y Roberto de Jesús Quiñones Aces, abogado y periodista independiente. El informe también hace mención al juicio a uno de los prisioneros de conciencia de la lista, José Daniel Ferrer, fundador y coordinador general de la opositora Unión Patriótica de Cuba, caso que según Larrondo ha unificado en criterio a todos los diplomáticos de las zonas más influyentes del hemisferio occidental.
Estamos hablando que la Unión Europea, tanto la Comisión como el Parlamento, como Estados Unidos, como la OEA, como la CIDH y muchísimos diplomáticos están conscientes de lo que pasa en Cuba, de la violación constante de derechos humanos. Hay una unidad de criterio en cuanto a la violación de derechos humanos que es muy positiva y que puede dar lugar a una acción conjunta coordinada para tratar de que ese régimen se diluya en una salida y empiecen a respetar los derechos humanos realmente en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La caída del arribo de turistas internacionales a Cuba provoca serias afectaciones a los cuentapropistas ligados a este sector, como nos cuenta Tomás Cardoso.
La disminución de viajeros internacionales que llegan a Cuba está provocando afectaciones serias en el sector de trabajo por cuenta propia en las categorías de renta habitacional y restaurantes privados. Desde Viñales, en Pinar del Río, donde históricamente la llegada de turistas era estable, la académica Omara Ruiz Urquiola, que comparte allí en la montaña un usufructo con su hermano, destaca que es visible el decrecimiento en el arribo de viajeros y el mejor indicador es la finca.
Antes, nosotros de estos turistas que no vienen programados ni mucho menos, nosotros recibíamos por día en temporada alta 15 turistas. Mira, hoy un turista, ayer dos muchachas canadienses y por lo general lo que hay en el pueblo son mochileros que vienen con los recursos económicos contadísimos. La habitación en Viñales de 35 se puede en este minuto conseguir a 8 cupos. Muchos arrendatarios han tenido que entregar la patente, igual que algunos dueños de paladares, de restaurantes, porque no da la cuenta.
Y en la capital, la artesana y bloguera Rebeca Monzó, con licencia de rentador en el barrio de Nuevo Vedado, destaca que no tiene clientes, pero el pago de las licencias e impuestos hay que hacerlo, aunque no hay negocio. Y agrega que en La Habana Vieja no se ven casi turistas.
Casi todos los barrios que alquilábamos estamos vacíos sin turismo. Hemos bajado el alquiler a 15, a 10, estábamos a 20, 25, no bien. Nadie. Tú ves los restaurantes vacíos, las cafeterías vacías.
El núcleo de visitantes que está llegando al país es el que controlan las corporaciones estatales como Gaviota, Cubanacán, Gran Caribe y otras, que es por paquetes y dirigido, agregó Monzó.
Es el turismo que va directamente en las callerías y en Varadero.
La llegada de turistas a Cuba cayó un 19,6% durante el mes de enero con respecto a igual periodo del año anterior, informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. El turismo es la segunda fuente de ingresos del gobierno detrás de las misiones médicas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
¿Está Cuba preparada para enfrentar el coronavirus? Esa es la pregunta que se hace en un artículo de un diario independiente en la isla y que nuestro colega Amado Gil aborda en este reportaje.
Las autoridades cubanas insisten en que en la isla no hay casos del coronavirus COVID-19. Sin embargo, un artículo del diario digital independiente 14 y medio se pregunta si existe la preparación para evitar su propagación una vez que llegue. En opinión del médico cubano Roberto Serrano, que reside en Santiago de Cuba, las condiciones al interior del país no ayudan a controlar un virus de esta índole.
Dios quiera que aquí no haya un brote de ese tipo, porque efectivamente aquí condiciones no hay ninguna.
A este médico le preocupa que en Cuba se vive de aglomeración en aglomeración.
Las condiciones de hacinamiento, esas condiciones que hay en todas partes, porque aquí hay hacinamiento en todo. En todos los órdenes, los trabajos, en las casas, en los ómnibus, en todo. Vaya, es un caldo de cultivo casi excelente para que eso aquí sea algo devastador.
El diario 14 y medio reporta que en el aeropuerto de La Habana se han establecido controles para los viajeros que entran. Pero según la directora del medio, Joanny Sánchez, en su comentario diario se pregunta, ¿y después qué?
Cuando se traspasa el aeropuerto, pues se encuentra el viajero con la realidad de una isla donde ahora mismo es muy difícil comprar útiles de aseo, jabón, detergente, pasta dental, incluso un tapaboca o nasobuco es prácticamente imposible de hallar ahora mismo en las farmacias y en la red comercial cubana.
Sánchez da un punto a favor del gobierno cubano.
Hay que decir que en regímenes totalitarios, militarizados, con una amplia red de vigilancia y control sobre la sociedad, tienden a ser bastante efectivos a la hora de controlar tragedias de este tipo, o al menos detectar los casos, hospitalizarlos, buscar a las personas por la fuerza.
El doctor Serrano apuntó que la desinformación de muchos en la isla atenta también contra la prevención del virus. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
11, 12, gracias por acompañarnos. 20 grados Celsius en Pinar del Río, noche despejada, hermosa, viento soplando a 6 kilómetros. Un vistazo a noticias de Venezuela.
Precisamente en ese país, el presidente interino Juan Guaidó denunció este fin de semana un intento de magnicidio y responsabilizó al gobierno en disputa. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A través de un comunicado, el despacho de la presidencia interina denunció que tanto el presidente encargado Juan Guaidó como miembros de la sociedad civil y representantes de los medios de comunicación fueron víctimas de ataques de colectivos armados mientras realizaba un encuentro con vecinos el sábado en un barrio de la ciudad de Barquisimeto a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas. La agencia de noticias AP divulgó una fotografía en la que se ve el momento en el que un hombre con un pañuelo en su rostro apunta con un arma de fuego hacia donde se encontraba el presidente interino, quien horas después se dirigió a los ciudadanos a través de las redes sociales para insistir en que, a pesar de lo que definió de comportamientos propios de una mafia o grupo criminal, en alusión al gobierno en disputa, seguirán adelante en la lucha por la libertad del país.
La dictadura pudo haber matado y pudo haber asesinado el día de hoy, sin duda, alguna. Dispararon, accionaron armas de fuego cerca de nosotros, me apuntaron, pero eso no nos va a hacer retroceder, ni eso, ni perseguir a familiares, ni detener, ni perseguir políticamente. Nuestro único límite es el límite físico, pero ya hemos puesto nuestra vida al servicio de esta causa. Pero una persona tampoco es suficiente. Por eso lo importante de este mensaje es la necesidad de unirnos definitivamente todos.
Guaidó pidió a los ciudadanos seguir organizándose en cada uno de sus espacios y ratificó la convocatoria a salir a las calles a protestar el próximo 10 de marzo. Sin embargo, adelantó que revisarían las tácticas para no permitir que sigan agrediendo a más personas, tal y como ha ocurrido en días recientes. De momento, el gobierno en disputa no se ha pronunciado en torno a los señalamientos de Guaidó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Quienes sí se han pronunciado de la comunidad internacional que ha rechazado este ataque armado contra el presidente interino Juan Guaidó, como nos cuenta Jorge Orellana.
La comunidad internacional expresó su rechazo al ataque armado perpetrado el fin de semana contra el diputado y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cuando junto a otros dirigentes políticos y simpatizantes marchaban por las calles de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara. El incidente dejó el saldo de 3 personas heridas. La Unión Europea expresó que los actos de esta naturaleza contra la oposición son inaceptables. El Grupo de Lima también repudió la violencia contra Guaidó en Barquisimeto. El ataque también fue rechazado por Estados Unidos y por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El fin de semana, colectivos armados atacaron a manifestantes que se encontraban en un acto político de Guaidó en el estado de Lara. Guaidó, al hablar con una de las víctimas, dijo:
¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes, pana? El presidente. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Cómo estás? fuerte. Bueno, hermano, cuente con ustedes, no cuente con nosotros, ¿oyó?
Una de las manifestantes, una de las simpatizantes de Guaidó, que estuvo en la concentración, dijo:
nosotros veníamos de la concentración y llegaron muchos de los chavistas y nos cayeron a tiro, nos rodearon, nos pegaron, nos robaron todo el maletín completo.
El presidente de Colombia, Iván Duque, que está ya en Washington para reunirse con los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, congresistas y líderes empresariales de Estados Unidos, también tratará el tema venezolano y profundizará la relación entre su país y los sectores público y privado de Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 11:16 damos un vistazo a las noticias de los Estados Unidos.
La crisis en Venezuela y el narcotráfico encabezaron este lunes en la Casa Blanca la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Colombia, Iván Duque. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Trump y Duque hablaron brevemente a la prensa en el despacho Oval, donde explicaron que, además del tema de las drogas, sobre la mesa estará la crisis en Venezuela. Dice Trump que una de las cosas de las que están hablando es Venezuela, que es un gran tema para ellos. Refiriéndose al gobierno en Venezuela, dice que tratan a la gente increíblemente mal. No tienen agua, no tienen comida, no tienen nada.
Es muy importante que seamos fuertes en sanciones.
Por su lado, Duque consideró que es muy importante hacer más fuertes las sanciones contra la dictadura de Venezuela. Dice que han destrozado el sistema de salud, por eso tienen que trabajar de manera conjunta para que haya una transición política y democrática que sea eficaz. La crisis en Venezuela ha llevado a más de 4,5 millones de personas a huir de la nación, muchos de ellos a Colombia, país que ha recibido al menos 1,6 millones de migrantes venezolanos. Por otra parte, el presidente Trump afirmó que si en Colombia no se fumigan los cultivos ilícitos, no será posible deshacerse de ellos. Por su parte, Duque abogó por combinar todos sus elementos, desde la aspersión con precisión hasta desmantelar los carteles de droga. Duque, que habló en inglés, recordó que los cultivos de hoja de coca en Colombia bajaron en el 2018 por primera vez en 6 años, aunque el descenso fue solo de 0.5 punto porcentual, según las estimaciones que publicó en junio del 2019 la propia Casa Blanca. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otras noticias, en el estado de la Florida, las autoridades han declarado la emergencia por el coronavirus tras la conformación y confirmación de 2 casos en esta jurisdicción. Se elevan las alertas y se llama a la calma. José Pernalete, de La Voz de América, informa desde Miami.
Tras la declaración de emergencia del estado de Florida por los 2 casos reportados en esa región, la tranquilidad de las costas de Miami se ve amenazada ante la posible propagación del coronavirus. En la ciudad de Miami, las autoridades anuncian que la contingencia planificada es similar a la de la prevención por desastres naturales.
En este momento se trata simplemente de tener un buen plan. Estamos tratando esto como si nos estuviéramos preparando para una tormenta, lo que significa que un brote puede o no afectarnos.
De hecho, el alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que los bomberos de esa jurisdicción están preparados para asistir en el Centro de Atención de Emergencias ante cualquier reporte epidemiológico.
El Departamento de Bomberos ha establecido un protocolo para el personal encargado de contestar las llamadas del 911 relacionado con enfermedades infecciosas.
Por otra parte, desde la alcaldía de Miami advierten sobre la posible modificación del concierto de música electrónica Ultra, que atrae a visitantes de diversos países del mundo.
También estamos trabajando conjunto con el aeropuerto del condado y con el gobierno federal, que va a posiblemente suspender vuelos de países que tienen participantes al evento.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Pese a que aumentan los casos de coronavirus en Estados Unidos, la calma parece permanecer en las calles, al menos en la Gran Manzana, en donde ya se confirmó el primer caso. Informa Laura Sepúlveda, de La Voz de América, desde Nueva York.
16 casos de coronavirus han sido confirmados en Estados Unidos, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, que, como confirmó el gobernador de Nueva York, horas atrás fue también detectado en la Gran Manzana.
No estamos con algo que no hubiéramos lidiado antes. En realidad nos hemos enfrentado a cosas peores. El ébola fue una situación mucho más difícil que esto.
Una
mujer profesional en el área de la salud de alrededor de 30 años, quien en días pasados regresó a Nueva York desde Irán, dio positivo en una prueba COVID-19. En este momento permanece en aislamiento voluntario en su casa ubicada en Manhattan.
Irán está bajo una prohibición de viajar, pero estamos ampliando las restricciones de viaje existentes para incluir a cualquier ciudadano extranjero que haya visitado Irán en los últimos 14 días.
Aunque las cifras en Estados Unidos no son las más altas ni preocupantes, autoridades buscan mantener la calma mientras fortalecen la atención y los recursos. Prestadores del servicio de salud en conversación fuera de micrófonos con La Voz de América expresaron preocupación por no tener suficientes herramientas a la mano, como lo son tapabocas N95 que aseguran estar racionalizando. Por lo pronto, la población se deja ver expectante.
Todo lo veo como normal, nomás no sé si es verdad o no, porque muchos están diciendo que es puro negocio.
Aunque algunas personas buscan prevenir contagio utilizando tapabocas mientras van en la calle o en medios de transporte público, al menos en la Gran Manzana se percibe una calma generalizada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba, 21 grados Celsius, noche despejada, vientos a 11 kilómetros. El estado general del tiempo para la isla y el Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1028 milibares sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de las Carolinas, domina las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, así como temperaturas en ascenso que se mantendrán hasta la madrugada del viernes, en que otro frente frío fuerte afecta el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba continuarán los cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental con lluvias muy aisladas en el norte de Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 26 y los 29. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en occidente y centro. Rachas de 30 en la costa norte, vientos de región este en la región oriental entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Tendremos marejadas en los litorales norte, central y oriental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once veintitrés, más noticias de América Latina.
El gobierno boliviano denuncia que Evo Morales dejó un narcoestado y abrió las puertas a carteles y mafias internacionales. Jorge Orellana informa.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, denunció que durante la administración de Evo Morales hubo una permisividad tal a la actividad del narcotráfico que permitió el ingreso de grupos criminales, mafias y carteles. La mandataria dijo que hay datos de inteligencia policial nacional e internacional que revelan la presencia de grupos criminales, carteles de Sinaloa y los Zetas de México, Sendero Luminoso de Perú, mafias rusas e incluso se tiene información de la presencia de elementos residuales de grupos paramilitares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de Colombia.
En los últimos 14 años, dada la permisividad del anterior gobierno, Bolivia se ha convertido no solo en país de tránsito, sino que aquí se han construido redes donde opera un complejo grupo de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, como el primer comando de la capital y Comando Vermelho de Brasil, la Federación de Sinaloa y los Zetas de México, Sendero Luminoso de Perú e incluso mafias rusas.
En medio de las denuncias del gobierno y las investigaciones contra la administración del expresidente Evo Morales, los candidatos a la presidencia para las nuevas elecciones del 3 de mayo continúan con sus campañas políticas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 11:25, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. El Miami Heat se apuntó esta noche su victoria más espectacular de la temporada porque se cargó al mejor club de toda la liga, los Bucks de Milwaukee, y fue por paliza. 105-89, y Jimmy Butler metió 18 puntos para el quinteto miamense. Brook López, el cubano-americano,
metió 21 para Milwaukee en la causa perdedora, pero no es cualquiera que le gana a Milwaukee, déjeme decirle. Dallas perdió contra Chicago Bulls por 2 punticos, 109-107. Tim Hardaway metió 26 para el equipo perdedor. Memphis venció a Atlanta y fue por paliza gracias a los 19 puntos de Trae Young. Portland venció a Orlando 130-107. CJ McCollum metió 41 puntos para el equipo de Portland, mientras que Nikola Vucevic 30 para el equipo de Orlando. Los Knicks ganaron por 2 punticos contra Houston. James Harden había metido 35 para los cohetes, pero no le sirvió de mucho. Y el equipo de Bruno, Utah Jazz, aplastó a los Cavaliers de Cleveland 126-113. Bojan Bogdanovic con 28 puntos para Utah. Colin Sexton metió 32 para Cleveland. Posponen por coronavirus el último clasificatorio preolímpico de béisbol que se iba a jugar en Taiwán. Ahora, si todo marcha bien, se jugaría del 17 al 21 de junio en vez de dentro de un par de semanas, como estaba todo planificado. Previamente se va a desarrollar un torneo preclasificatorio aquí en las Américas, donde están Cuba, Inglaterra en el grupo B, en las Américas, donde Cuba integra el grupo B con Colombia, Venezuela y Canadá. Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Nicaragua integran el grupo B y todos se enfrentan del 22 al 26 de marzo en Tempe, Arizona. Los primeros 3 que clasifiquen de este torneo clasifican al de Taiwán. Y más noticias, a ver si se puede jugar ese torneo, porque desde ahora hay rumores que ni siquiera se van a poder celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, este verano. Y damas y caballeros, en boxeo, todo listo para Wilder contra Fury, edición número 3. Todo el mundo sabe que los 2 primeros combates generaron decenas de millones de dólares. Y ahora, por supuesto, que Wilder está pidiendo, como tiene derecho, okay, todo campeón que le arrebatan el título tiene derecho a una revancha. Pero en este caso sería ya la tercera pelea entre ellos dos, porque hubo un empate, luego el desempate, y ahora Wilder quiere la revancha contra Fury. Yo creo que se va a dar, porque ahí van otros 400 millones de dólares.
Wow.
Damas y caballeros, todavía el Real Madrid está celebrando su victoria frente al Barcelona anoche en el Santiago Bernabéu. Esto lo pone de primero en España. Un pontico por encima del Barcelona. Le sigue el Sevilla, el Getafe, oyeron bien, el Getafe y no el Atlético Madrid. Está en el cuarto lugar de la liga. Así que hoy por hoy el Atlético fuera de la próxima Champions League. ¿Quién se hubiera imaginado esto? El modesto Getafe se está colando poco a poco en Italia.
Le están haciendo la vida imposible a Simeone.
Así es, ¿viste? ¿Sí? Y con estadio nuevo y todo. Oh. Damas y caballeros, 7 partidos fueron cancelados en la liga italiana por el coronavirus en el norte del país. Básicamente de Roma para abajo, todo el mundo jugó. De Roma para arriba, se va a jugar el 13 de mayo a puertas cerradas. En los pocos partidos que se han celebrado, el Napoli derrotó al Torino 2-1. Por supuesto en Nápoles, no en Torino. El Cagliari, porque es una isla, perdió contra la Roma 4-3. El Atalanta aplastó 7-2 al Lecce y el Lazio derrotó al Bologna. El partido más importante de la jornada italiana y uno de los más importantes del mundo, Juventus de Turín y Cristiano Ronaldo en casa contra el Inter de Milán, fue pospuesto. Y también el juego del Milán, el del Parma, Sampdoria y Udinese. Todos estos partidos se van a jugar el 13 de mayo. En la liga inglesa estamos viendo la repetición de la derrota más humillante que ha sufrido el mejor club del mundo, el Liverpool, que perdió contra el total desconocido Watford, que está en el antepenúltimo lugar de la liga inglesa. Perdió 3-0 durante el fin de semana y solo pudo hacer 5 tiros al arco durante 97 minutos de juego. Este no es el Liverpool que ganó la Champions League el año pasado. Manchester United empató con el Everton, el Tottenham perdió contra el Wolverhampton y el Norwich City, donde milita el cubano Onel Hernández, había derrotado al Leicester City. El Liverpool, pese a la derrota, continúa de primero en la liga inglesa. Y en la Bundesliga, el Bayern de Múnich ganó 6-0 contra el Hoffenheim y continúa de primero en Alemania con 52 puntos. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
...52 damas de blanco salen por toda Cuba a pedir la libertad de los presos políticos.
En Facebook y desde La Habana, la crítica de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo denunció que la seguridad del Estado arrestó a Luis Manuel Otero Alcántara y la golpeó a ella.
Organización uruguaya despliega en la madrugada del sábado letreros clamando por justicia y libertad para los activistas y presos políticos cubanos.
Un insecto ha provocado graves afectaciones a las plantaciones de frijoles en Cuba y es investigado por los especialistas en la isla.
Este martes, votantes en 14 estados en los Estados Unidos van a las urnas en lo que podría ser un día decisivo para el Partido Demócrata.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero estelar de las 11 de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 11:32, ¿qué está pasando en Cuba?
52 damas de blanco salieron el domingo por toda la isla a pedir libertad para los presos políticos. 27 de ellas fueron detenidas y en algunos casos multadas, según dijo a Radio Martí Berta Soler, quien lidera la organización femenina y estuvo entre las detenidas.
Salimos a las calles, 52 damas de blanco en todo el país. En Matanza, 16 damas de blanco fueron detenidas antes de misa y una de ellas, saliendo de misa, fue detenida. 14 damas de blanco pudieron participar en misa en la provincia de Matanza. En La Habana, 8 damas de blanco fueron detenidas, pudieron también participar 8 damas de blanco en misa aquí en La Habana en diferentes iglesias. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco fueron detenidas. En Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa, al igual que Guantánamo, una dama de blanco pudo participar en misa. De las 8 damas de blanco que fueron detenidas en la ciudad de La Habana, 4 fueron multadas con 150 pesos CUP, moneda nacional, por violar el dispositivo de la seguridad del Estado. Y una fue multada con 30 pesos por desorden público. Tenemos también el caso de Ángel Moy Acosta, que salió de la sede nacional junto con quien les habla Berta Soler y fue multado con 150 CUP, moneda nacional. Todos fuimos liberados ayer domingo, 1 de marzo.
Y en Facebook, desde La Habana, la crítica de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo ha denunciado que la seguridad del Estado arrestó violentamente al artista Luis Manuel Otero Alcántara y la golpeó a ella cuando ambos salían de su casa en la calle San Isidro.
He sido golpeada por la policía, tengo sangre en la mano, sangre en las rodillas. Se me tiraron en el medio de la calle de San Isidro, porque en el momento se llevaron a Luis Manuel preso en una patrulla. Desde por la mañana teníamos custodiada la casa aquí en Damas y San Isidro, porque íbamos a ir a apoyar frente al ICAI a la besada que se iba a hacer por lo de que habían censurado una escena en una película. Al final, como vimos que se iba a retransmitir la película bien, no llegamos a ir y ahora íbamos a comprar comida y la policía que nos estaba custodiando desde por la mañana se lo llevó al preso. A mí me arrebataron el teléfono y como no quise dárselo porque es mi derecho como ciudadana no dar el teléfono, y sí, estaba filmando lo que le estaba sucediendo a Luis Manuel porque se lo estaban llevando injustamente y una de las policías cogió, me dio golpes, me tiró en el medio de la calle. Está este video, que abrí mi cuenta personal en la página de una amiga, en el teléfono de una amiga. Mi teléfono lo tiene la seguridad del Estado ahora mismo. Estaba filmando lo que le estaba pasando a Luis Manuel Otero Alcántara, un artista cubano que ahora mismo está haciendo siendo censurado, está viviendo bajo diferentes injusticias por nada, por no hacer nada, simplemente por pensar diferente, porque Cuba es una dictadura. Todos los intelectuales cubanos ahora mismo estamos siendo regulados, ahora mismo estamos siendo violentados. Y ya ni siquiera se trata de violencia psicológica. Ahora mismo yo como mujer cubana denuncio al Estado cubano de que me está violentando físicamente y psicológicamente.
Asimismo, la curadora Jean-Louis, que tiene una discapacidad física, añadió en su mensaje que seguirá denunciando las injusticias en la isla.
Y la organización uruguaya Acción Cuba Libre desplegó este fin de semana en Montevideo letreros y pintadas clamando por justicia y libertad para los activistas y presos políticos cubanos. Martín Elgue, quien preside la organización, explicó a Radio TV Martín más detalles sobre la actividad.
Activistas de la agrupación Acción Cuba Libre en Montevideo realizaron pintada de muchos muros en toda la capital uruguaya con consignas pidiendo la libertad de Daniel Ferrer y la libertad también del activista cubano radicado en Uruguay hace muchos años, que viajó a Cuba a ver a su madre y el régimen castrista le impide volver y retornar a Montevideo. Pedían también la liberación de Lidier. Al mismo tiempo, otros carteles condenaban al régimen de Díaz-Canel y Castro por el asesinato de Sosa Fortuny. Todo esto se da en el marco de la asunción del nuevo presidente electo uruguayo, Lacalle Pou, aquí en la capital uruguaya. Vale destacar que Acción Cuba Libre es una agrupación que es miembro y parte del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba.
Y un insecto que en los últimos meses ha provocado graves afectaciones a plantaciones de granos en Cuba está siendo investigado por especialistas de la isla que buscan controlar la plaga presente en cultivos de frijoles.
Ya han sido afectadas más de 13.000 hectáreas y las autoridades califican los daños como de gran magnitud.
Las provincias afectadas son Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu y Ciego de Ávila.
El impacto de la plaga reducirá el plan de producción de frijoles de 54.000 toneladas planificadas a unas 25.000.
Esta plaga, que afecta a un alimento básico en la dieta cubana como son los frijoles, se produce en medio de una ya compleja situación económica que ha provocado problemas de desabastecimiento y escasez intermitente de combustible. Cuba importa cada año productos alimenticios por valor de unos 2.000 millones de dólares, unas compras que se estima que se corresponden con el 80% del consumo total del país.
Y hay incertidumbre en la frontera sur de Estados Unidos luego de que un tribunal de California declaró ilegal el programa de protección del migrante conocido como Permanecer en México. Pero horas después, la misma instancia accedió a una moción del gobierno de Estados Unidos que ha pedido tiempo para presentar los argumentos que sustentan la medida. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de cubano varado en Reynosa y de abogados.
Cubanos varados en Reynosa vieron los cielos abiertos al conocer que el llamado MPP se iría a Bolina. Se congregaron el viernes en el puente que conecta a Reynosa con Texas, pero el status quo se mantuvo. El mismo tribunal accedió a una moción del gobierno para presentar argumentos antes de que el MPP quedara sin efecto.
Yo tengo corte en el día 4, ahora de este mes que se acerca, próximo mes, y no sé en realidad de qué va a pasar con nosotros.
Bolaño lleva 6 meses en Reynosa. De este pequeño negocio de venta de comida cubana sobrevive.
Sí, le estoy pidiendo ayuda de una forma u otra a los abogados de Miami.
En Miami, los abogados siguen de cerca los acontecimientos.
La Corte no revirtió su propia decisión. La decisión de la Corte se mantiene. La Corte es lo que responde a una moción del gobierno pidiendo que se paralice su ejecución y la Corte tiene que darle el derecho a las partes de pronunciarse.
La abogada Grisel Ibarra no ve probable una marcha atrás, máxime cuando se está lidiando con la propagación del coronavirus.
La seguridad nacional en contra del beneficio que tenga una persona de presentar una aplicación de asilo que a lo mejor trae el bono de la doy. A lo mejor tienes asilo o no tienes asilo. El riesgo, o sea, el riesgo es muy grande para este país.
Y a las 11:39 la noticia en perspectiva. El papel del Estado en el manejo del turismo en Cuba juega un rol importante en la disminución del 19% de la llegada de visitantes en el mes de enero. Esto en relación con igual periodo del año anterior, concluye el académico Elías Amor Bravo en entrevista con Tomás Cardoso.
Esto es algo que ya veníamos anticipando desde el año pasado, y es que el turismo, por un lado a nivel mundial, está experimentando una evolución como consecuencia de los acontecimientos. Hay un enfriamiento de la economía mundial, sobre todo en los países más avanzados, los países de Europa. Lo que último podríamos decir al respecto es que la política turística no la hace el Estado en ningún país. Las potencias turísticas como España, Francia, Estados Unidos, bueno, son las empresas privadas las que desarrollan las acciones y no el Estado. El Estado no tiene que estar haciendo camas en los hoteles ni preparando mojitos en los bares. Y bueno, pues mientras que en Cuba siga controlando el Estado todos los sectores de la economía y en particular el turismo, estos resultados van a seguir siendo cada vez peores.
Ahora, profesor, ¿qué dicen estos números? El turismo es la segunda fuente de ingreso luego de las misiones médicas. En un momento que ya no es tan coyuntural, sino es una realidad nacional, no hay papel sanitario, no hay aceite, no hay pollo, hay un desabastecimiento total. Esta caída del turismo en un gobierno que tiene un problema de liquidez tremendo son malas noticias.
Malas noticias para la caja única, a donde van a parar todos los ingresos por divisas que se reciben en Cuba. Como la economía está totalmente centralizada en manos del Estado, todos los ingresos que se obtienen, desde los médicos al turismo, las remesas, todo va a parar a la caja única que llamo yo del Estado cubano, que luego después con ese dinero es con lo que hace sus experiencias y sus experimentos de gastos sociales y cosas por el estilo. Pero estos ingresos están disminuyendo, y si disminuyen los ingresos, pues habrá menos dinero para poder hacer frente a los pagos de todos los bienes intermedios y de, por ejemplo, la energía, el petróleo, que Cuba no tiene y que tiene que comprar fuera. Este es un problema grave. Pero hay un problema todavía más importante, Tomás, que quiero destacar. Con la llegada de menos turistas a Cuba, los hoteles también obtienen menos ingresos. Pero los hoteles también tienen unos compromisos de compra de bienes y servicios con empresas a los que hay que pagar. Esta reducción de los ingresos va a suponer que por primera vez en mucho tiempo en Cuba se pueda invertir la ganancia en los hoteles. Y algunos hoteles que ya tenían unos compromisos de suministro previamente acordados, porque estas cosas se planifican con un cierto adelanto, se van a encontrar con que con menos ingresos y unos costes más elevados o unos costes que superan a los ingresos, muchos de estos hoteles van a tener pérdidas. Y eso sí que es un dato muy negativo, porque la aparición de pérdidas, de bancarrotas en el sector de la hostelería y el abandono por parte de algunos gestores, lo tenemos en el punto de vista.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 11:42, un vistazo a Santi Espíritus, 22 grados Celsius. Buenas noches, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros. Más noticias del mundo.
Votantes en 14 estados de los Estados Unidos van a las urnas este martes, en lo que podría ser un día decisivo para el Partido Demócrata. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Este martes 3 de marzo, votantes en 14 estados participarán en el denominado Supermartes, el día con el mayor número de estados en elecciones primarias, así como el mayor número de delegados en juego. Se trata de un día que puede definir el futuro de los precandidatos para bien o para mal. A la cabeza de las encuestas está Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont. Tras sus triunfos en Nevada, Iowa y New Hampshire, podría consolidar su candidatura de alcanzar el triunfo el martes. Le sigue en los sondeos el ex vicepresidente Joe Biden. Los votantes del supermartes tendrán dos candidatos menos a escoger después de que el multimillonario y activista Tom Steyer y el ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, se retirarán de la contienda.
The truth is that the path has narrowed to a close.
Dice Buttigieg que la verdad es que el camino ha llegado al final y que tiene la responsabilidad de considerar el efecto que tendría que él permaneciera en la carrera. El supermartes es el día más importante del periodo de primarias porque se calcula que en los 14 estados y un territorio, la Samoa Americana, que votan ese día, reside cerca de un 40% de la población del país y hay 1.357 delegados en juego. Para obtener la nominación presidencial demócrata, un candidato necesita 1.991 delegados. Todas las miradas se centrarán en los dos estados que darán más delegados. California, con 415, y Texas, con 228, son los estados a conquistar, puesto que una victoria ahí significa un gran número de representantes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
De otra parte, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo que los tratamientos para el coronavirus en los Estados Unidos podrían estar disponibles en el verano. Desde La Voz de América en Washington, D.C., informa Tony Cano.
Los medicamentos para tratar el nuevo coronavirus podrían estar disponibles para este verano o durante el otoño, dijo este lunes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. La vacuna puede no estar disponible para finales de este año o principios del próximo, pero las terapias para dar alivio a las personas que contraen el coronavirus podrían estar disponibles para el verano o principios del otoño, dijo el vicepresidente en una conferencia de prensa. El medicamento Remdesivir ya se ha utilizado para tratar a un paciente infectado en Estados Unidos como parte de un ensayo. Y el antiviral intravenoso también se está implementando en ensayos en Asia. Otros tratamientos potenciales notables incluyen uno que utiliza anticuerpos monoclonales para combatir la infección. Se ha demostrado que la misma estrategia es efectiva contra el ébola. El vicepresidente Pence informó también que Estados Unidos estudia ampliar la lista de restricciones de viaje desde otros países donde aumentan los casos de coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 11:46, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
No logro comprender la extraña relación de la mayoría de los seres humanos con la política. Por lo general me sorprendo escuchando o leyendo cosas como esta. A mí la política no me interesa. Yo no me meto en política. La política es basura. Los políticos son todos unos corruptos, y otras lindezas por el estilo, que hablan de la ignorancia y la vanidad de quienes emiten semejantes criterios sin detenerse a calibrar sus connotaciones. Ya en la antigua Grecia, el filósofo Aristóteles sentenciaba: el hombre es un animal político, y de seguro, digo, en esta afirmación estaban incluidas las mujeres, que en Grecia gozaban de derechos y cuotas de poder público. Hay algo que todos debemos comprender y aceptar. La política, mala o buena, rige todas las esferas de la vida humana. Y si no te metes en ella, ella se mete en ti y contigo. Las dictaduras son un claro ejemplo de qué pasa cuando te tomas los asuntos de la política demasiado a la ligera, y aunque no lo creamos, el pueblo, los ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad en que esto suceda. Si separásemos las áreas de intereses, veríamos que un político no tiene por qué ser carismático, ni tiene la obligación de hablar bonito, ni la de ser bien parecido, ni la de ser un santo. No, señor. Para esto están los actores, los declamadores, los humoristas, los sacerdotes, etc. Si vamos a las urnas con estas ideas, estamos muy mal equipados. A la larga, un político es un administrador a quien elegimos para velar por el buen funcionamiento de nuestros intereses y nuestros intereses comunes, ¿no? No por los individuales. En las urnas tenemos el deber ciudadano de votar por la eficiencia demostrada, no por promesas que a la larga nos conducen al desastre. Por ejemplo, una de las estratagemas políticas más usuales es la de prometer a diestra y a siniestra gratuidades de todo tipo. Los ciudadanos poco entrenados ven en estos mesiánicos el boleto de regreso al paraíso perdido, y ahí es donde nos comemos el marrón, como suelen decir en España. Por aquello de que a caballo regalado no se le miran los dientes, quedamos atrapados en callejones sin salida y a la larga, amigos, sin caballos y hasta sin dientes. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Avanzamos a las 11:49, tiempo para el segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes. Préstele mucha atención.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Estoy complacida y muy bendecida en transmitirles a ustedes información de salud para que puedan decidir por tener mejor calidad de vida. Este espacio está realizado y concebido pensando en usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar de una condición que se llama constipación o estreñimiento. Significa que una persona tiene 3 o menos evacuaciones en una semana. Las heces fecales pueden ser duras y secas. Algunas veces la evacuación es dolorosa. Todas las personas tienen estreñimiento alguna vez en su vida. La mayoría de los casos dura poco tiempo y no es en serio. Existen muchas cosas que puede hacer para prevenir el estreñimiento y se las voy a mencionar a continuación, así que tome nota. Por ejemplo, comer más frutas, vegetales, granos, porque son ricos en fibra. Hace falta consumir fibra para que realmente se forme el bolo fecal y usted no padezca de estreñimiento. Además, importantísimo y fundamental, beber abundante agua y otros líquidos que usted entienda, como el té, por ejemplo, que también puede ser algo que pueda fluir en nuestro organismo, considerándose como un líquido que hidrate el sistema digestivo y que ayude como vehículo de las heces fecales. Hacer ejercicios es importantísimo. Muchas personas que no están en movimiento, que son sedentarias, tienen tendencia a padecer de estreñimiento. Tomarse el tiempo para evacuar cuando lo necesite. Usted sabe que hay muchas personas que dicen, ay, tengo eso de ir al baño, pero ahora no puedo, no tengo tiempo, voy más tarde. El más tarde se va dejando para después y el después quizás para mañana. Está descrito en los estudios científicos que se realizan constantemente en Estados Unidos que las mujeres son más propensas a padecer de estreñimiento que los hombres porque tienen menos tiempo para ir al baño que los hombres. Imagínese usted, siempre estamos haciendo algo y le damos prioridad a otras cosas en ese tiempo y no realmente en decir, este tiempo es para mí, para ir al baño. Y tenemos que educar nuestro sistema digestivo. Si nos planteamos un horario, por ejemplo, bien temprano en la mañana, 20 o 30 minutos después de despertarnos y tomarnos agua tibia, esto puede ayudar a que el intestino ya tenga un ciclo, esté educado y entonces podamos ir al baño casi todos los días con frecuencia. Consumir laxantes no lo recomiendo, solamente si es supervisado e indicado por su médico. Así que tenga esto en cuenta porque sé que en mi querida isla, porque mi abuela lo hacía conmigo cuando era pequeña, se usa mucho ese tema de los laxantes. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser peor las consecuencias y los efectos colaterales. Tenga esto en cuenta. Cuídese mucho. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
A las 11:53, luces, cámara, acciones. Tiempo de Alejandro Escalona, quien llega con lo más reciente del mundo del entretenimiento.
La banda punk estadounidense Green Day canceló todos los espectáculos previstos en Asia como parte de su próxima gira mundial debido al brote del coronavirus. Estaba previsto que la gira Hella Mega los llevara a Singapur, Manila, Bangkok, Taipei, Hong Kong, Seúl, Osaka y Tokio en marzo. La etapa europea comenzaría en Moscú en mayo. La medida se produce tras la decisión de la banda de Corea del Sur, BTS, de cancelar 4 conciertos en Seúl en abril, que debían dar inicio a su nueva gira mundial también por el problema del coronavirus, dijo la etiqueta Big Hits Entertainment. BTS, cuyo nuevo álbum Map of the Soul 7 se ubica en primer lugar en Alemania, Francia y Gran Bretaña, ha pasado las últimas semanas aquí en Estados Unidos grabando en la estación de trenes Grand Central en Nueva York y en el programa Carpool Karaoke con el presentador de CBS, James Corden. Talidad. Para despedirnos al tema Stupid Love, el primer sencillo en solitario de Lady Gaga, el primero que ella publica en 3 años. Es todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Bueno, amigos, llegamos al final de este noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco, y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, quienes invitan a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola, te estoy invitando a escuchar en el programa radial Arte Express un collage musical y biográfico con algunas cantantes cubanas que han marcado pautas en la música de la isla y en el panorama internacional y que han sido vetadas durante años. Te invito a escuchar la música de Celia Cruz, La Lupe, Blanca Rosa Gil, Xiomara Alfaro y Gloria Estefan, por solo mencionar algunas. Todo esto y mucho más lo puedes escuchar el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, dedicado al Día de la Mujer en Arte Express. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.